El 30 de julio la delegación de UNICEF presentó el informe Pobreza Infantil en Medio de la Abundancia en la Torre de Telecomunicaciones. En este documento se expone la situación de 43 países de ingresos alto y medio, en donde se incluye a Uruguay. En el ranking realizado según la tasa de ingresos en el periodo 2019 a 2021, el país, o sea Uruguay, ocupa el lugar 37 con un 31,1%. Para ahondar en los datos de este informe, conversamos con Andrea Vigorito, magíster en economía, que integra el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, y que ya está acá con nosotras. Bienvenida, Andrea.
Hola, gracias por la invitación. Buen día.
Muchas gracias a vos por hacerte el tiempo para venir. Bueno, comentábamos un poco de este informe, ¿no? Y los datos del informe evidencian que los países con mayor recaudación no son necesariamente los países con menores tasas de pobreza infantil. ¿A qué responde esta situación?
Bueno, básicamente porque la pobreza infantil o la pobreza en general, uh-huh. Como la desigualdad, no solo tienen que ver con el nivel de recursos de los países, sino como estos se distribuyen en la población. Uh-huh. Entonces, lo que observamos es que países que tienen obviamente un mayor destino de sus recursos hacia políticas sociales, hacia gasto social, tienen menores niveles de pobreza y desigualdad. Y esa es un poco lo que muestra el informe, entre otras cosas.
También ahí se menciona que una aclaración ya nos habías hecho, que vos no formaste parte del informe, sino que estamos comentando sobre él. Sí. Eso es importante aclararlo, ¿no? O sea, en el informe se menciona que las transferencias monetarias es una medida que se ha constatado como eficiente. Por ejemplo, en el caso de Polonia. Entonces, ahí surge, bueno, ¿cuál es la inversión de Uruguay para la erradicación de la pobreza infantil en este sentido, ¿no? De las transferencias monetarias.
Sí, dos cosas. Yo participé como comentarista,
claro,
sí, en
como
el informe.
Uh-huh.
Creo que el informe tiene la virtud de traer la discusión, o sea, de contribuir más elementos a la discusión que ya se venía dando. Una discusión que yo creo que tiene bastantes problemas, porque básicamente se concentra en la pobreza infantil como un fenómeno aislado, y la pobreza infantil es como una especie de emergente de las desigualdades del país y de uh-huh. las condiciones del conjunto de la población. Creo que la divulgación de datos semestrales por parte del INE no ha contribuido a enriquecer la discusión, sino que la ha empobrecido, porque solo se habla de si subió o bajó la pobreza y no mucho uh-huh. más allá. Con respecto a los datos del informe UNICEF, me parece que es importante plantear dos cosas. La primera, eso está comparado con un conjunto de países que no son los que habitualmente nos comparamos.
Uh-huh.
Y eso es interesante. En ese contexto, Uruguay aparece como un país de más alta privación. Es pobreza relativa, o sea, la pobreza no es comparable, los datos uh-huh. que aparecen ahí, con nuestros datos oficiales, que son de pobreza absoluta. Pero a nosotros también nos está yendo mal con respecto a la región, uh-huh. porque Uruguay es uno de los pocos países de la región que no volvieron a sus niveles de pobreza anteriores a la crisis, uh-huh. ni volvieron a sus niveles de desigualdad previos a la crisis. Entonces estamos mal con respecto a los países de mayores recursos, que es lo que muestra ese informe, y estamos bien en términos de incidencia, o sea, nuestras incidencias y nuestra desigualdad son más bajas que los países de la región, pero estamos mal en cuanto a volver a las condiciones previas a la crisis. Eso crea peores condiciones de partida para pensar en el futuro. En ese contexto, en el contexto de pensar cómo volver a los niveles de 2019, pero también cómo mejorar, porque ya previo a 2019 estábamos discutiendo cómo bajar la pobreza, cómo reducir la desigualdad, las transferencias monetarias tienen un rol, pero no son el único elemento. O sea, básicamente si miramos cómo salieron los hogares de la crisis anterior y cómo los hogares cambian sus condiciones, uh-huh. las transferencias contribuyen estabilizando ingresos y acercando a los hogares a la línea de pobreza, uh-huh. pero no son el elemento fundamental. En la crisis anterior también jugó muchísimo y aún más el empleo, la reducción de la desigualdad salarial, medidas que afectan a toda la distribución del ingreso, porque la pobreza también tiene que ver con la desigualdad.
Recién hablabas de las transferencias y decías que no son el único elemento y nombrabas otros. ¿Qué políticas se podrían aplicar para poder mejorar en ese sentido?
Lo primero que hay que pensar es que hablar de la pobreza infantil uh-huh. es hablar de las condiciones de generación de ingresos de las personas adultas que están a cargo de los niños, ¿no? No es hablar de los niños sueltos.
Por lo general, perdón que te interrumpa, pero mujeres, ¿no?
Sí, predominantemente, pero son también hay muchos hogares nucleares, ¿no? Sí, todos claro. son hogares monoparentales. En cualquier caso, lo que está sucediendo es que esas personas adultas, muchas jefas de hogar, etcétera, no están consiguiendo los ingresos adecuados para pasar la línea de pobreza. Ese es el problema de la pobreza infantil que más se discute, que es la monetaria. No es el único, porque pensar que la pobreza es un fenómeno monetario sería es un reduccionismo. Ya creo que nadie piensa eso como la desigualdad. Pero si estamos discutiendo la pobreza monetaria, tiene que ver con las condiciones de generación de ingresos. Y eso tiene que ver con los salarios, con el empleo, con el sistema de cuidados, con las transferencias también privadas, hablando de los hogares monoparentales de padres a veces no corresidentes, con todo el sistema de protección social y con la desigualdad general de la del país. Por ejemplo, con las pautas que se establecen en los consejos de salarios para fijar los aumentos salariales, con los salarios mínimos. O sea, la pobreza monetaria de los niños tiene que ver con eso. Por eso pensar a los niños como un grupo poblacional aislado, no tiene sentido desde el punto de vista de los recursos. Uh-huh. Sí tiene sentido desde otras dimensiones de la pobreza que tendrán que ver más con lo educativo, etcétera.
Entonces, ahí con todo esto que decís, que en realidad, esto que vos decías, ¿no? Que la pobreza infantil, bueno, es un fenómeno que está ligado a un montón de cosas. Entonces, cuando se habla de, por ejemplo, erradicar la pobreza infantil, ahí se reduce a algo como simple, ¿no?
Sí, porque erradicar la pobreza infantil es erradicar la pobreza. Claro. Y la pobreza puede pensarse también en términos absolutos, como la pensamos en América Latina y también en Estados Unidos y Canadá, es decir, como el no acceso a un cierto umbral de ingresos, uh-huh. o puede pensarse como la piensan los países desarrollados y como está planteada en este informe de más los países de la Unión Europea, como está planteado en este informe de UNICEF, que es no acceder a la mitad o el 60% de la mediana del ingreso de los países, es decir, como una medida relativa. Si es como medida relativa, en la medida en que haya desigualdad, siempre vas a tener como algún nivel de pobreza. Si es como absoluta, vos podrías pensar en erradicarla, pero erradicarla pasa por asegurar las condiciones de adultos y adultas que están a cargo de las de las niñas. O sea, no hay otra forma. Las transferencias, en realidad, que se piensan, no sé, las asignaciones familiares, los esquemas de universales de los que plantea el informe de UNICEF, son una ayuda para esos hogares, son un estabilizador. Si son como de cierta envergadura, pueden hacer una diferencia, pero están yendo a solventar un conjunto de gastos que tienen los hogares. Uh-huh. Es una medida también de redistribución de recursos, porque la pobreza tiene mucho que ver con la desigualdad, y en las discusiones recientes estos dos aspectos se ven como desconectados.
Hablabas recién de también de la incidencia de la educación, por ejemplo, ¿no? Y pienso en cuánto que ver tienen las instituciones educativas, por ejemplo, para poder ayudar a erradicar esa pobreza infantil. Pienso en los comedores escolares, pienso en cuando se asignan útiles escolares, que son ayudas también económicas a los hogares, pero que, bueno, son recursos del Estado y que el Estado debería proveer para eso.
Sí, los comedores escolares son la política alimentaria más importante de Uruguay. Yo creo que eso se tendrían que expandir. Se habla también de expandirlos hacia el sistema secundario, etcétera. Pero esos son como, digamos, formas de transferencia también de recursos, ¿no? Los comedores se tienen que pensar muy bien porque tienen el riesgo de estigmatización, sobre todo porque se han hecho campañas de orientadas a asegurarse que quienes van al comedor realmente necesitan esa prestación. Uh-huh. Y eso lo que genera es la sensación de que las personas que van al comedor tienen como una necesidad que deriva de que casi que sus familias no trabajan. Entonces, en algunos países los comedores son universales en las escuelas públicas, justamente para para que se vean como parte de un conjunto de cosas asociadas a participar en el sistema educativo, y segundo, para evitar el estigma, uh-huh. porque puede ser que los niños terminen no queriendo ir para no ir a un beneficio que es visto como para pobres.
Sí, yo lo he planteado en términos de inclusión por ahí, ¿no? Cuando sí. se trata de una escuela de turno completo, por ejemplo, que toda la escuela va al sí. comedor, ¿no? Y es como un espacio al final de integración más que de vulneración.
No, es que debería ser así. Pero no sé si vieron que justamente en el momento de la crisis, en 2020, 2021, uh-huh. se empezó a circular un formulario para que los hogares dijeran si realmente necesitaban uh-huh. el beneficio, con esta idea de sospecha sobre los hogares que sí. tienen menos recursos. Uh-huh. Lo mismo que pasa con las asignaciones familiares, porque hay como unas leyendas que dicen que la gente recibe esos beneficios y deja de trabajar, uh-huh. lo cual sabemos y muchos estudios lo han mostrado que no es así, pero no, eso aparte, afecta.
¿En cuánto están las asignaciones familiares aproximadamente?
Por bueno, mes? 4,000 pesos, o sea, no son con varios niños, no cambian la vida. Claro. Lo que pasa es que lo que tienen es un componente de estabilización de ingreso que es importante y a su vez te acercan a la línea. Sobre todo tienen un mayor efecto en indigencia que en pobreza.
Claro. Pero no, o sea, tampoco no es un monto que alcance como para dejar un trabajo, esto que decías de leyendas que no tendría mucho sentido, ¿no?
No, lo que pasa es que a veces desde los propios discursos públicos se refuerzan esas creencias. Por claro. ejemplo, cuando se insiste tanto con las condicionalidades, cuando se empieza a hablar de en qué gastan el dinero quienes reciben esas transferencias, entonces eso genera esta idea de sospecha que estigmatiza a quienes reciben el beneficio y que horada la capacidad redistributiva de estas políticas, porque si la gente deja de acogerse a esos beneficios, la propia política se ve horadada. Eso pasa claramente en Estados Unidos. La gente no solicita ciertos beneficios para no ser estigmatizada. Entonces, ¿cómo la sociedad entiende las causas de la pobreza? Si las entiende como fenómenos individuales o como causas más sociales, también tiene que ver con cómo se presentan todas estas políticas. No es solo la política, sino los discursos atrás de estas políticas.
Vos decías hoy, saliendo un poco de acá, y estábamos hablando de la comparación internacional, y decías que en este informe no se había comparado Uruguay con países que por lo general se lo compara. Entonces ahí, ¿difiere la metodología que usó UNICEF para determinar la pobreza a la que usa Uruguay, por
sí,
ejemplo?
Sí, pero también difiere la que usa Uruguay de la que usa CEPAL.
Uh-huh, claro.
Son metodologías distintas. O sea, cuando vos tenés una línea oficial de pobreza de un país, que es la que estamos acostumbrados a recibir, esa línea, eso es útil para lo interno del país, o sea, para políticas, para compararnos, etcétera, ¿no? Es la que por eso tiene tanta relevancia y es tan importante tener líneas oficiales de pobreza. Sin embargo, en los informes internacionales usan mediciones más orientadas claro. a la comparabilidad. Entonces, por eso no es tan importante los valores sino que dan esos informes, sino los ordenamientos y las tendencias, ¿sí? Lo que hizo UNICEF, o sea, UNICEF hizo dos cosas, porque este informe viene del Centro Innocenti y de algo hecho para los países de la Unión Europea y uh-huh. demás, ¿no? Fue calcular y de la OCDE, uh-huh. colocar datos de Uruguay, que eso lo hizo la oficina de acá, en ese informe y ver cómo se comparaba con esos países. Claro. Es un ejercicio que está bueno, porque normalmente, como decía, nos comparamos con la región. Entonces, claro. es otra metodología, pero los resultados son bastante razonables uh-huh. en cuanto a que dentro de ese conjunto de países, que casi todos son desarrollados, uh-huh. estamos peor. Lo que yo decía es que aún comparándonos con la región, donde en general estamos mejor, nuestra reducción de la pobreza post-pandemia es menor que la mayor parte de los países de la región. O sea que también estamos mal en el contexto regional. No en nivel de pobreza, pero sí en velocidad de salida de la crisis.
Bueno, hablábamos hoy de que otra problemática que introduce el documento es la desigualdad como tal. Y sobre todo, y acá lo que marca es una proporción mayor de la población pobre de migrantes y de minorías étnico-raciales en el caso de Uruguay. En el caso de Uruguay, digamos, ocurre lo mismo. ¿Se puede plantear en esos términos? ¿Se puede pensar en que son factores, pensándolo desde una perspectiva quizás más interseccional, factores determinantes?
Bueno, en Uruguay sí, la población afrodescendiente claramente está en peores condiciones. Uh-huh. Hay mayor incidencia de la pobreza, tanto unidimensional como multidimensional. Hay varios estudios que lo muestran. También son los hogares con jefaturas o composición de afrodescendiente, uh-huh. No vieron, si bien la pobreza monetaria y la multidimensional cayeron entre 2005 y 2019, las brechas se mantuvieron. Es decir, que no es que porque cayó la pobreza los hogares con jefaturas afrodescendientes o los hogares con jefaturas de mujeres o las propias mujeres vieron reducidas las brechas. Esas brechas se mantienen. Lo mismo que pasa con la pobreza infantil. Entonces, sí hay... eso que planteas se observa también en Uruguay, uh-huh. y me parece que lo más preocupante es que en el periodo de fuerte caída de la pobreza y la desigualdad, esos hogares, si bien mejoraron, se mantuvieron en su desventaja en términos relativos, al igual que, como decía, pasó con la brecha de pobreza entre varones y mujeres adultas.
Bueno, me surge una última pregunta para ir ya cerrando. Han visto, quizás desde el instituto incluso, que algún candidato o candidata, bueno, candidato en realidad de cara ahora a las elecciones nacionales, haya planteado la pobreza como tal y haya planteado abordarla como un problema principal, digamos, en lo que sería el próximo periodo de gobierno.
Yo creo que en este momento la pobreza y sobre todo la pobreza infantil, uh-huh. son como una especie de...
caballito de batalla.
Sí, que todo el mundo habla. Creo que lo más importante a mirar es cómo se conecta en cualquier programa de uh-huh. gobierno. ¿Cómo se conecta la pobreza? ¿Con qué causa se conecta? Si uh-huh. es con causas individuales o con causas más estructurales de la desigualdad de la sociedad. Y segundo, ¿qué estamos dispuestos a hacer para cambiar eso? Porque si estamos dispuestos a afectar las estructuras más profundas de la desigualdad, si estamos dispuestos a, por ejemplo, a cómo reducir la desigualdad salarial, uh-huh. en qué medida se conecta eso con lo que pasa con los otros sectores. Por ejemplo, en qué medida estamos dispuestos a grabar impositivamente a los sectores más altos, uh-huh. para con eso generar otro tipo de políticas, en qué medida se priorizan dentro del gasto público social estos temas, o se habla de que hay que reducir el déficit y bla, bla, uh-huh. Sin priorizarlos. Entonces, lamentablemente, hay una parte, capaz que hay una parte buena, que es que se acepta que se habla públicamente de la pobreza, uh-huh. pero eso no significa que sea una buena discusión. Me parece que lo importante no es decir que se quiere reducir la pobreza infantil, sino conectarlo con las desigualdades, y en eso sí hay diferencias y creo que el INE podría, el Instituto Nacional de Estadística, también podría generar a mejorar la discusión pública planteando informes más de largo plazo, aprovechando innovaciones que se han hecho en la encuesta continua de hogares, como que se está haciendo como un seguimiento longitudinal, publicando la nueva línea de pobreza que estamos usando todavía la 2006, cuando hay una que se estaba estimando a partir de la encuesta de gastos de 2016 y 2017, publicando también los datos de pobreza multidimensional para que no nos concentremos uh-huh. solamente en el ingreso. Tenemos una discusión pública sobre pobreza que está empobrecida y se tiene que enriquecer bastante con la discusión sobre sus determinantes.
Andrea Vigorito, magíster en economía que integra el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Muchas gracias por hacerte estos minutos para conversar con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.